Muy bien, doctor Esteban, ¿cómo se comporta en este momento el endeudamiento de los hogares colombianos que siempre se presentan y el tema de pagos de intereses y cotizaciones en qué número está?
Bueno, nosotros, la verdad, el endeudamiento de los hogares tratamos de hacerlo incluyendo otras entidades más allá de solamente los establecimientos de crédito. Entonces incluimos información también de parte del sector solidario, en particular de las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleados. Utilizando esta información así agregada, a diciembre de 2015 teníamos un endeudamiento que alcanzaba los 165,7 billones de pesos, presentando un crecimiento del 7,5% real anual. Esta deuda está más o menos conformada por un 32% deuda de vivienda y un 68% endeudamiento de consumo. En cuanto al tema de comportamiento, que realmente para nosotros es el tema más relevante, pues nosotros tenemos un indicador al que nos gusta hacerle seguimiento, que es la carga financiera de los hogares, que nos dice qué tanto está destinando un hogar al pago de intereses y de capital de una deuda. Y lo que encontrábamos con información de una encuesta que hacemos en conjunto con el DANE para los hogares bancarizados de Bogotá, es que los hogares están utilizando más o menos 23 pesos de cada 100 de ingresos para el pago de este tipo de deudas. Utilizamos también otra información para contrastar un poco, que es información de la SIFIN, que es a nivel nacional, y en el cálculo que ellos nos comparten da 22 pesos por cada 100 de ingresos.
¿Ese crecimiento qué puede analizar uno? ¿Es preocupante? ¿Hay una carga o un sobreendeudamiento por parte de los hogares y teniendo en cuenta, digamos, las dificultades de la economía actual?
Bueno, nosotros lo que hemos siempre tratado de preguntar es que el trabajador tenga que nos pueda decir algo, ¿sí? No simplemente tener los datos y ya. A nivel internacional, lo que el Fondo Monetario Internacional siempre ha recomendado cuando ellos hacen sus evaluaciones de los países a los que van, es que un nivel de 30% es un nivel que uno debe considerar alto, y un nivel de 40% es un nivel de que uno ya puede empezar a hablar de vulnerabilidad. En este caso, si se dan cuenta, todavía los niveles que presentamos acá están bastante por debajo de esos niveles. Y adicionalmente, si bien observamos incrementos frente a la última medición que habíamos hecho, realmente esos incrementos fueron muy bajos, de menos de un peso. Entonces lo que hemos visto es que, a pesar de que se han visto algo de incrementos en las tasas de interés del mercado, que todos sabemos que las tasas de interés han aumentado un poco, que la economía está creciendo menos de lo que venía creciendo antes, realmente la carga financiera de los hogares no ha presentado un aumento fuerte y los hogares como deudores siguen presentando muy buen comportamiento.
¿Cómo se distribuye el crédito respecto a los ingresos y también de esa misma manera la carga o lo que están destinando los hogares al pago de ese crédito por ingresos? ¿Cómo se está distribuyendo?
Bueno, nosotros en las mediciones que tenemos con las encuestas que tenemos, podemos hacer una medición por consumo. Básicamente observamos lo que se ha venido reportando en los últimos reportes, y es que los quintiles más bajos de ingreso suelen presentar niveles de carga financiera más altos que los que presentan los quintiles de ingreso más altos. En particular, el quintil de ingreso más bajo, el quintil 1, presentaba un indicador de 30%, mientras que el quintil 5 presentaba uno de 21,7%. Ahí se ve una diferencia importante. Aquí cabe aclarar de todas maneras que ese quintil 1 de ingreso, estamos hablando de hogares que en conjunto tienen ingresos inferiores a 1,3 millones de pesos y que son, digamos, los hogares que menos deuda acumulan o que menos exposición tiene el sistema financiero a ellos. Son hogares que en promedio tienen más o menos el 4,6-4,7% de la deuda. Entonces la exposición es muy alta a estos hogares que en parte, digamos, uno puede pensar que pueden ser los más vulnerables por los niveles que tienen de carga financiera.
¿El consumo cómo se distribuye? ¿Tarjeta de crédito? ¿Cómo se está manejando y cómo está ahí el endeudamiento?
Bueno, nosotros hemos visto grandes cambios en la forma en la que está compuesto el endeudamiento por el lado del consumo. Lo que hemos venido viendo desde hace ya varios meses es que los segmentos, digamos, como tradicionales siguen siendo los que más pesan, lo que sabemos, las tarjetas de crédito, las libranzas, los vehículos, siguen siendo los que más acumulan endeudamiento de parte de los hogares. Lo que a nosotros nos parece más interesante es ver cómo ha sido el comportamiento de los indicadores de riesgo de estos segmentos. Y básicamente lo que hemos observado en los últimos meses es que estos indicadores han permanecido bastante, digamos, en niveles bastante razonables, sobre todo considerando la coyuntura en la que estamos. Han presentado leves aumentos a nivel agregado, pero por segmentos no hemos visto grandes cambios durante el último año, durante 2015. Cuando comparamos contra los niveles, por ejemplo, que se observaron a finales de 2008, 2009, cuando la crisis financiera internacional, estamos en niveles realmente muy por debajo de esos niveles aún. Y como se ha venido dando también de manera tradicional, la libranza presenta los niveles más bajos en términos de riesgo y la libre inversión tiene los niveles más altos.
¿Cuál ha sido el impacto del aumento de las tasas de interés del banco en el costo de los créditos para los colombianos?
Bueno, lo que hemos visto es que en el último año realmente el aumento en el costo ha sido menos que proporcional que el aumento en las tasas del Banco de la República. En el último año las tasas del banco han aumentado 250 puntos básicos. Cuando uno va y mira qué ha pasado con las tasas, obviamente a nivel agregado, hemos visto que en vivienda y en consumo los aumentos que se han visto han sido de un poco más de 150 puntos básicos, pero no han sido más allá de eso. Consumo hoy en día, con los últimos datos que se me presentaron, estábamos hablando de una tasa ponderada más o menos de 19%, vivienda estaba como en el 12,5%, si ustedes se acuerdan, las últimas veces que hablamos estábamos hablando de una tasa más o menos del 11%, ahí están los 150 puntos de los que estamos hablando ahorita, pero nuevamente, cuando se compara contra lo que ha aumentado la tasa del banco, realmente el aumento en el costo para los hogares ha sido menos que proporcional.
Contrario a lo que uno ve pues en el crecimiento de endeudamiento de los hogares, sí se puede decir de pronto que es un freno en la adquisición de crédito, si uno ve que las carteras tanto de consumo, hipotecario, han venido, digamos, reduciendo en el último trimestre.
Sí, nosotros hemos observado, no solamente en el último trimestre, ya venimos observando desde hace poco más de tiempo, que las carteras han venido desacelerando, la cartera de vivienda, la cartera de consumo. Los últimos datos que presentó la Superintendencia Financiera, que son a marzo, hablaban de un crecimiento real de la cartera de consumo del 3,2%, la cartera de vivienda del 4,4%, son niveles inferiores a los que veníamos observando en meses anteriores. De todas maneras, como lo hemos dicho en otras ocasiones y lo reiteramos, para nosotros esto es, digamos, un proceso normal, que era de esperarse en la coyuntura en la que estamos. Es una realidad económica distinta a la que teníamos hace unos años. Sabemos que va a haber, digamos, unos periodos de menor crecimiento que los que tuvimos en años anteriores, y es normal que otras variables como el consumo, el gasto, el endeudamiento también presenten un ajuste. Lo importante es que ese ajuste sea de manera paulatina, que no sea abrupto, y eso es lo que hemos observado hasta el momento.
¿El sector cooperativo cómo se está dirigiendo en el endeudamiento?
Bueno, no tengo la información en este momento de cómo está distribuido en el sector cooperativo el endeudamiento. En el sector corporativo nosotros hacemos un análisis donde mostramos las diferentes fuentes a las que están expuestos el sector corporativo, sea por sus proveedores nacionales, internacionales, la emisión de bonos adentro o afuera, el uso de bancos locales y demás. Y lo que hemos observado, y viene siendo una tendencia desde hace ya un tiempo, es que el sector corporativo privado básicamente se endeuda con los bancos locales. Hay otras fuentes de financiamiento que se utilizan de manera pues, natural, no es el único, pero sigue siendo la fuente más importante para ellos.
¿Cómo se ha hablado de las dividendas?
¿Cómo se ha hablado de los corrientes, periodistas económicos? Se conoció la tasa de desempleo en Colombia, que fue del 9%. ¿Es visible el comportamiento de los colombianos para adquirir, endeudarse, ser buenos pagadores, buenos cumplidores en los pagos? No en todas las ciudades, porque tendrán pues capacidad de compra. Yo quisiera preguntarle, ¿ya los colombianos no son malas pagas, son buenas pagas frente al año pasado?
Bueno, nosotros realmente lo que hemos observado es que los colombianos han seguido presentando buen comportamiento de pago. Se han observado algunos deterioros en los indicadores, por ejemplo, la cartera de consumo, que como comentábamos anteriormente es el componente más importante hoy en día del endeudamiento de los hogares. En los últimos datos que nosotros presentó la Superintendencia Financiera a marzo nuevamente, nos hablaban de un indicador de morosidad del 4,9%, que nos sigue pareciendo realmente bastante favorable para la coyuntura en la que estamos. Nuevamente, si comparamos, por ejemplo, con los niveles que había en 2008, 2009, estábamos hablando de niveles cercanos o por encima del 6%, entonces realmente 4,9 nos parece un dato bastante favorable. Mostró algo de deterioro frente a lo que había presentado en diciembre, que era del 4,5, pero nuevamente son incrementos que nos parecen naturales dada la desaceleración que está presentando la cartera. En ese sentido, creemos y seguimos viendo que los colombianos siguen presentando un buen comportamiento de pago. Como les decía, cuando mirábamos por sectores de la cartera de consumo, también observábamos buena estabilidad o estabilidad en esos indicadores, lo cual nos hablaba de un buen comportamiento. Y con respecto al mercado de laboral, pues indudablemente este tiene un efecto muy importante sobre el comportamiento futuro que puedan tener los hogares. Lo que pasa es que hasta ahora lo que hemos tenido, digamos que han sido sorpresas más hacia el lado positivo que para cualquier otro lado con respecto a al desempeño del mercado laboral. El último dato que obtuvimos de desempleo, de hecho, es inferior al que se había obtenido el año pasado para el mismo mes. Entonces, en la medida en que sigamos observando, digamos, un mercado laboral que muestre este tipo de comportamiento, pues uno podría esperar que los hogares sigan presentando un buen comportamiento. pero indudablemente es una de las variables a las que nosotros le hacemos seguimiento y seguiremos pendientes de qué pueda pasar para el mercado laboral, porque indudablemente va a tener efecto sobre la capacidad de pago de los hogares.
Usted hablaba de la vivienda y de que era un buen momento para la vivienda de segunda. ¿Cuál es el tema y cómo está el comportamiento?
Bueno, realmente el tema que estamos viendo nosotros es que los indicadores de precios de vivienda nueva en general vienen presentando una desaceleración desde hace ya un tiempo importante. En términos reales, algunos han presentado ya inclusive tasas de crecimiento que están por debajo de cero. Entonces hemos visto una menor dinámica en la valorización en general de la vivienda en varias ciudades a las que nosotros les hacemos seguimiento, y eso ha contrastado un poco con la tendencia que ha presentado el indicador de precios de vivienda usada. Cuando nosotros indagamos un poco con el mercado qué es lo que puede estar pasando, lo que nos comentan es que es, de alguna manera, es una respuesta natural de parte de los demandantes de vivienda, que si empiezan a ver que el segmento de vivienda nueva está costoso, no lo ven como un buen momento para invertir porque no ven buenas posibilidades de valorización a futuro, o simplemente consideran que es una opción costosa en este momento para adquirir vivienda, pues empiezan a buscar la siguiente alternativa, que es el mercado de vivienda usada, donde se pueden encontrar buenas oportunidades a precios más bajos, y eso ha permitido que se empiece a ver una dinámica importante en ese segmento de la vivienda.
Me llamó la atención inclusive sobre el comportamiento del endeudamiento externo, el dinero de los extranjeros para invertir en Colombia. Si aquellos colombianos, inclusive extranjeros, no invirtieran esos dineros y ganancias en paraísos externos, como el caso de los papeles de Panamá, la economía colombiana, ¿cómo sería?
Bueno, realmente no tengo la respuesta a la pregunta. Me parecería un poco irresponsable realmente aventurarme en eso. Lo que uno sí podría, digamos, llegar a decir es que creo que todos queremos y estamos ansiosos de que estemos en un país en el que este tipo de evasiones no se den. Realmente sabemos que estamos en un país que tiene recursos limitados y sería, pues, claramente positivo para todo el país, y en términos de crecimiento, desarrollo y en términos también de distribución de los recursos que tenemos, pues que se haga una declaración, digamos, debida de todos esos dineros y que se tribute de la manera que se debe tributar.
¿Pero la compra de papeles por parte de inversionistas extranjeros viene creciendo o no?
Sí, la participación que tienen los extranjeros en el mercado de deuda pública en particular ha sido positiva en los últimos meses. De hecho, en los últimos años hemos observado cómo han ido ganando participación. Con los datos que teníamos a febrero de este año, estábamos hablando de una participación de unos 35 billones de pesos, que era más o menos un 17% del saldo total de TES que había en pesos en circulación. Y digamos, eso es una participación importante, es una variable a la que nosotros le hacemos monitoreo, como a un gran conjunto de variables que nosotros hacemos seguimiento constante, simplemente para tratar de ver cuáles pueden ser potenciales fuentes de vulnerabilidad futura y poder, digamos, adelantarnos un poco a los acontecimientos que puedan ocurrir a futuro.
Bueno,